En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, llega el viernes y como cada viernes damos ese repaso también de temas que son de interés de todos los onubenses en particular, pero también analizamos esa realidad que estamos viviendo. Para ello está hoy con nosotros María Villa de Amigo. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Como saben, bueno, ella siempre ha sido técnico, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Desde que está trabajando, técnico economista en la Diputación Provincial. Y tenemos que recordar que desde el 22 de mayo del 2011 ya ejerce como concejal del Grupo Municipal Socialista y, bueno, y asiste como parte de esa corporación municipal a todo un entresijos de realidades. Y por eso yo creo que la primera pregunta, María, deberíamos de conocer un poquito más íntimamente, bueno, has asumido esa responsabilidad, esas obligaciones, incluso en tu perfil hablabas de conocer la ciudad, tenías muchas ganas de conocer la ciudad en unos aspectos que incluso generalmente pasan desapercibidos, pasan por cerca de nosotros, pero no los analizamos en profundidad. Por eso quería comentarte, bueno, después de ya 3 años y medio como concejal del Ayuntamiento de Huelva, ¿qué te ha aportado esta experiencia?
Me ha aportado un montón de cosas. En primer lugar, efectivamente, cuando tomé posesión, yo recuerdo ese día, lo sigo recordando, y recuerdo el momento de decir, Dios mío, la responsabilidad en la que me he metido, ¿qué se espera de mí? Porque cuando me llamaron para formar parte de este proyecto, se esperaba mucho de mí. Estaré dando la talla, daré la talla en el día a día, y no sé si estoy dando la talla o no, pero reconozco que me ha aportado conocer. Lo dije ya en su día cuando tomé posesión, conocer Huelva, que Huelva es muy grande, Huelva centro, Huelva barrios, y conocer barrio por barrio. Nos hemos pateado el Grupo Municipal Socialista durante 3 años y medio todos los barrios de la ciudad, no una vez, muchas veces, pero no solo patear, lógicamente, conocer gente, conocer las necesidades tan importantes que hay en esta ciudad, conocer los colectivos, las asociaciones, y es una experiencia de vida, de verdad lo digo. Yo a veces llego a casa y a los niños, que parecerá que estoy dando un mitin a los niños, les digo, no sabéis lo que hay fuera de aquí. En lo bueno y en lo malo, ¿eh? No todo es malo, ni todo es negativo, ni todo es que Huelva está sucia, ni que hay mucho paro, no, hay tantas cosas y te aportan tanta, para poder trabajar cada día, que te produce eso. A veces sales de muchos sitios diciendo, me están pidiendo que haga algo, que cuando gobernemos podamos hacer algo, nos piden una respuesta inmediata, ¿seremos capaces? Creo que seremos capaces. Pero por otro lado, puedes dar, que la gente te escuche, que te expliquen las cosas que ocurren, que quieren tener a personas cercanas que sepan capaces de darte respuestas, pero además de sentirse que somos todos iguales y que construyamos una Huelva igual para todos, ¿no? Y a mí me ha aportado, de verdad, satisfacciones, muchas satisfacciones, por conocer, por llegar a los sitios y por abrirme puertas que antes eran inviables, ¿no? Yo no había ido nunca a la Barriada de la Navidad ni a Pérez Cubillas, por ejemplo, ¿no? Y he ido y imagínate lo que me he encontrado allí, ¿no? Pero no solo veo penuria, sino veo gente que vive, que tira para adelante y que son dignas del máximo respeto y de que se merecen que todos trabajemos por ellos, por ejemplo, ¿no? Eso me hace sentir que cada día un aliento para seguir trabajando en lo que y que demos lo que esperan de nosotros. Un servicio,
¿verdad?,
al ciudadano, sí.
Las que se comparten y muchas veces que llegan también a calar.
Efectivamente.
Uno mismo. Pues esa era nuestra primera pregunta, porque queríamos repasar también más detenidamente sobre todo este último año. Sabemos que el Partido Socialista ya está haciendo ese balance de, bueno, en cada una de esas sesiones plenarias son muchas las mociones que se han presentado, también son muchos los sinsabores al ser rechazadas por el equipo de gobierno, pero aún así tenemos que hablar de que, bueno, siempre hay ese margen, ¿no? Ese margen de error, supongo yo, que son 6 que se les ha dado el visto bueno, aunque no se han puesto en marcha, solamente una, se puede decir.
Efectivamente, si es que la dinámica del equipo de gobierno del Ayuntamiento del Partido Popular ha sido un no a todo. A todos, no solo en el tema de los barrios, en el tema de cualquier moción que suponga una mejora para el ayuntamiento en cualquier sentido, ¿no? Desde el tema de la cultura, tema del deporte, tema de planes de ajuste, propuestas de empleo, hasta temas de limpieza, a la situación de los barrios, efectivamente. La dinámica ha sido un no y solo se han puesto en marcha 2. Lo que pasa es que se ponen en marcha y después, el primer día, al segundo día, fíjate algo que nos ocurre, ¿no? cuando nosotros, bueno, llevamos visitando los barrios desde el primer minuto, ¿no? Y sobre todo Gabriel Cruz, día a día, ya lo hacía antes, sin ser concejal, y lo ha continuado haciendo. Y lo que nos ha ocurrido más de una vez es que, por ejemplo, vamos mañana, he puesto antes de ejemplo a Barrio de Navidad, mañana que concretamos y vamos a hacer una visita a la Barrio de Navidad, casualmente ese mismo día está pasando el camión de la limpieza, ese día están acondicionando, o el día anterior, casualmente, las casualidades no existen, ¿no? Entonces, claro, y cuando vamos luego y presentamos una moción en el pleno, dicen, siempre la respuesta es que está garantizado los servicios públicos en todos los barrios por igual, que se está trabajando, y la realidad, si sales a la calle, es otra muy distinta, ¿no? Y bueno, sí, la dinámica del equipo de gobierno es un no rotundo a todo lo que solicitamos, que coste, que no solo porque lo decimos nosotros, sino porque nos lo piden los vecinos. Nunca decimos nada que no nos digan los vecinos. Nosotros vamos, lo comprobamos, lo vemos, denunciamos cosas que no hacen falta que nos lo digan, pero sobre todo somos la voz del pueblo y nosotros estamos ahí para trabajar por los vecinos y demandar y denunciar o solicitar que hagan lo mínimo y sobre todo las demandas mínimas para vivir en dignidad, ¿no? Para vivir una calidad mínima de vida, ¿no? No para pedir grandes obras ni grandes cosas, ¿no? Para pedir lo que para todo el mundo sea lo mismo, ¿no? Y efectivamente ha sido un no por norma. Da igual lo que pida. Yo creo que da igual, de verdad. Y esa es la falta de responsabilidad de este equipo de gobierno. Porque a veces nos sentimos tan... Estamos allí y nos miramos como diciendo, ¿pero cómo pueden decir que no? Pero si es que lleva mi compañero Alejandro, que lleva fotos de todo tipo, llevan las fotos una foto tras otra, viendo, pero usted ha visto esto, y lo niegan. Con la foto allí delante, la foto del día anterior, que no es la foto de hace un año, y se niegan en rotundo a reconocer que eso es así. Y sobre todo, si el trabajo del equipo de gobierno tiene que ser garantizar los servicios mínimos básicos, solamente estoy diciendo, pidiendo garantizar los servicios mínimos básicos para la ciudad, para toda la ciudad por igual, para llegar a todos los nubenses, que para eso pagamos los impuestos más altos de España, entonces, por favor, ¿no? Bueno, pues el no es la norma de este equipo de gobierno, en vez de reconocer, oye, que en la vida hay que ser un poquito humilde y decir, efectivamente, algo estaremos haciendo mal o no estaremos llegando lo suficiente, cuando son todos los barrios los que están absolutamente desamparados y absolutamente abandonados. Y hablo de todos, ¿eh? Uh-huh. Y ya incluso el centro, que es el que más dinamismo tiene en todos los sentidos, es para ver cómo está ya la ciudad.
No solamente del estado de los barrios, como bien dices, también os habéis hecho eco dándole voz, ¿no?, a esos colectivos, a esas zonas que no saben cómo llegar tampoco a esas sesiones plenarias. Muchas veces habláis incluso de, habéis pedido en esas mociones también esa transparencia, ¿no?, tan necesaria para que todo el mundo también se haga eco de lo que allí ocurre.
Efectivamente, bueno, no puedo decir cuántas mociones hemos llevado al pleno, primero, para que se televisen los plenos. Fíjate, una cosa tan tonta, habiendo una televisión municipal que va con el alcalde y con el equipo de gobierno a todos los sitios, la cámara detrás, que me parece muy bien que lo hagan, pero si eso es factible, si eso se puede hacer, lógicamente también se puede grabar el pleno, en el que estamos todos, que se nos oiga que nosotros no tenemos nada que ocultar, que vean que vamos bien preparados, porque nos preparamos los plenos muy bien. Que vean que estamos en la calle y que vean que lo que decimos, además, lo sentimos. Que no es dar un discurso allí sin ánimo de, bueno, para lucirnos. No. Allí todos los compañeros trabajamos, hablamos en nombre de toda la ciudad, o por lo menos de las cosas que demandamos, y que vean que, bueno, que lo que estamos pidiendo, y nada. Llevan 3 años, vamos, desde el primer pleno que pedimos que se televisaran, que están preparando los servicios telemáticos para poder, que es que el canal de Huelva no llega hasta allí. Por otro lado nos dicen que se va a intentar hacerlo a través de Internet. Tampoco, la Diputación no televisa a través de Internet. Nada. Y en cambio, por ejemplo, el debate del estado de la ciudad, sí se televisa. Si se puede televisar el debate del estado de la ciudad, y las cámaras pueden llegar allí, y los servicios electrónicos o como se llame pueden hacerlo, porque no pueden hacer el pleno siguiente, porque nosotros dijimos, uy, pues si esto es posible, seguramente el pleno siguiente nos sorprenden y están aquí las cámaras. No, entonces, bueno, algo falla, ¿no? Transparencia poca, ¿no? Ahora van a hacer una página web, ¿no? La página web la van a hacer este ayuntamiento y todos los ayuntamientos de España, porque hay una ley que lo exige. Han tenido que esperar a que exista una ley que te obliga para hacer esto. ¿Y antes qué? ¿No tienen derecho los ciudadanos a saber dónde va su dinero? ¿Dónde van sus impuestos? ¿No tienen derecho los ciudadanos a saber que los políticos que les representan, porque que sepamos, los que estamos en la oposición y los que gobiernan, tenemos la misma legitimidad? y nos han votado a unos más y a otros menos. Por eso nosotros estamos en la oposición. Pero la gente tiene derecho a saber lo que decimos, lo que pensamos y si trabajamos por los ciudadanos o no. O simplemente estamos allí para cubrir el expediente. Y aseguro que, desde luego, nosotros, el Grupo Municipal Socialista, no está en el Pleno para cubrir el expediente.
También, bueno, os habéis hecho con todos los datos posibles, ¿verdad? Y los informes, tanto de dados por el mismo ayuntamiento como por el interventor, por lo menos para acercarse más, ¿no? Acercarse a los diferentes grupos políticos de la oposición también a esa realidad económica real que está pasando el equipo de gobierno al frente de ese ayuntamiento. Queríamos que también nos valoraras al final, después de tantos planes de ajuste, de esta última medida urgente y extraordinaria a la que se ha acogido, sigue estando muy lejos de sanearse las cuentas.
Muy, muy, muy lejos. Primero quiero decir, como enlazándolo con lo que me has dicho antes de la transparencia, que fíjate, el Grupo Municipal Socialista durante años anteriores hablaba de deuda, hablaba de la existencia de deuda. Y el equipo de gobierno, el Partido Popular y el alcalde a la cabeza, negaba rotundamente los datos que daba el Grupo Municipal Socialista. Eran datos que se imaginaban que eran, pero podían tener cierto error, ¿no? ¿Por qué? Porque no había papeles. Ahora, por la ley del ministro Montoro, por las leyes que ha ido sacando, pues efectivamente, y por los informes del interventor, porque vienen obligados por ley a llevarlo a pleno, ahora sí tenemos conocimiento de lo que tenemos conocimiento de los datos que llevan a pleno. Porque ahora, por salir los planes de ajuste que ha tenido que hacer el ayuntamiento, han aflorado los papeles de la deuda. Ahora sí. Cuando nosotros salimos en rueda de prensa, y salgo yo por el tema económico, diciendo que el Ayuntamiento de Huelva debe 350 millones de euros a los bancos, es que el Ayuntamiento de Huelva debe 350 millones de euros a los bancos. Porque no lo digo yo, yo voy con mis papeles, con los papeles que nos han dado en el Pleno, los papeles que sabe y tiene el Ministerio y los papeles avalados por el informe del interventor. Quiero decir eso para que vean que los datos nuestros son siempre rigurosos y son reales. Son reales porque están en el papel que tiene el Ministerio.
Basado en esas cifras.
Efectivamente, basado en esas cifras reales. Y ha tenido que pasar todo esto para que aflore la deuda que realmente tiene el Ayuntamiento. Deuda a bancos, deuda a proveedores de todo tipo. Bueno, pues este Ayuntamiento de Huelva, cuando nosotros entramos, ya denunciamos que había una gran deuda. Y en tres años y medio se ha cogido, lo que has comentado antes, a tres planes de pago a proveedores porque no había pagado a los proveedores a tiempo. Lo cual nos ha costado, entre plan de pago proveedores y medidas urgentes, que solamente 100 ayuntamientos de España lo han tenido que hacer, 100 de 8.000 ayuntamientos, 350 millones de euros, nos van a dejar de aquí al año, a dentro de 20 años, en esta ciudad para devolverle a los bancos. Esa es la realidad. ¿A costa de qué? A costa, además, de habernos subido los impuestos al máximo. Insisto, el IBI de Huelva es el más alto de toda España, después de ser la sexta capital de España con más deuda bancaria de España. Después de tener el periodo medio de pago a los proveedores, el tercero de toda España, en atraso. Después de haber echado gente a la calle, que negaron y negaron por activa y por pasiva que iban a reducir plantilla y que iba a haber empleos del ayuntamiento eliminados, empleos de la empresa municipal de la vivienda, que se han ido los trabajadores a la calle y los del servicio de gestión que llevaban los tributos también se han ido a la calle. O sea, que han mentido en este sentido. Y después de una reducción de los servicios básicos al mínimo, ¿no? Recortes de más de un 30%, reducción del salario de todos los trabajadores del ayuntamiento y de los patronatos, eliminación de patronatos, bueno, a costa de muchas cosas, ¿no? Y yo siempre he dicho, si esto sirviera para algo, ha servido para pagar a los proveedores en parte, porque no está al día. No está al día. Aún así, con esto no está al día. Y nos alegramos que se haya pagado a los proveedores. Porque el equipo de gobierno, cuando nosotros denunciamos esto en el Pleno, nos dice, es que ustedes no quieren que se paguen a los proveedores. Claro que queremos que se paguen a los proveedores. Prioridad. Porque pagar a los proveedores significa que las empresas que trabajan para el ayuntamiento pueden pagar sus nóminas. Que hasta unos años atrás han tenido que cerrar muchas porque no han pagado las nóminas. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de subidas de impuestos? ¿A costa de reducción del salario del personal? ¿A costa de que la ciudad sigue igual de sucia, que la ciudad sigue igual de abandonada? Si es que no se está solucionando nada. Por un lado, tenemos una deuda de los bancos que veremos a ver cómo la devolvemos, porque un ejemplo de cómo se devuelve es vendiendo 15 millones de patrimonio en el año 2016. ¿Quién se cree eso? Otro ejemplo de cómo dice el ayuntamiento que va a financiarlo es con la venta de las viviendas sociales que tiene el ayuntamiento. Pero si no se ha iniciado ningún expediente, ni le han preguntado a los vecinos si pueden comprar esa vivienda. Medidas como esas que caen en saco roto. Papel mojado. Papeles que han ido al ministerio en papel mojado. Con lo cual, la situación del ayuntamiento es ruinosa, de verdad. Este tema lo que ha hecho es cambiar deuda comercial por deuda a bancos. y veremos a ver cómo salimos de esto. Nosotros, desde luego, cuando entremos en el ayuntamiento el 25 de mayo, cuando ganemos las elecciones, vamos a poner orden en este gran desorden y iremos aflorando, porque seguro que hay muchas más cosas que todavía desconocemos, pero desde luego haremos lo que tengamos que hacer en el sentido de estudiar todos los papeles y reducir en aquellos sitios que tengamos que reducir de gastos. Por ejemplo, hemos pagado más de 8 millones de euros en intereses de demora. Intereses de demora, 8 millones de euros. ¿Qué plan de empleo podría haber tenido esta ciudad con 8 millones de euros? ¿Cuánta gente podrían haber contratado? Esas cosas no se pueden permitir y ahí estaremos nosotros para poner orden en este desorden.
Y también, bueno, denunciarlas, porque gracias también a esas investigaciones y a esos informes y a esas ruedas de prensa, pues todos los ciudadanos nos ponemos al día de la realidad de esas cuentas. Porque también conocemos de que se sigue gastando fuera del presupuesto, aún así, y que se sigue sin cumplir esa ley de estabilidad.
¿Qué cara se me pone a mí cuando me entregan los papeles de datos económicos y me encuentro, gracias a esos papeles que van al ministerio porque te lo exige, que a mí me suben, y a mí y a todos los ciudadanos, los impuestos al máximo, que nos recortan los servicios, que van empleados a la calle y que en todo este mare magnum de medidas se han gastado 23 millones de euros fuera de presupuesto? Y me dicen, no, el presupuesto se está cumpliendo toda la normativa. No. Mire usted, el presupuesto de 135 millones es este. Pero es que usted, el equipo de gobierno, fuera parte de eso, sigue gastando, y nada más y nada menos que 23 millones de euros, que es una barbaridad, que ha aflorado ahora. 23 millones de euros que por haberse gastado esos 23 millones de euros, hemos tenido que pedir ese préstamo de 65. 23 millones de euros que nos va a costar 8 millones de euros los intereses de esos 23. Es decir, 32 millones de euros. Eso no se puede permitir. Eso te demuestra la no gestión que ha habido aquí y el descontrol absoluto y la falta de responsabilidad, insisto. Yo no puedo dar lecciones de nada cuando yo no estoy obrando como debo obrar. Si yo te recorto a ti, trabajador del ayuntamiento, tu salario, yo no puedo estar gastando luego fuera de presupuesto y seguir teniendo facturas en el cajón y pidiéndote a ti que cobres menos. Ni lo puedo pedir al que vive en Pérez Cubilla que su IBI sea el más alto de España. Eso no se puede permitir, o tener la calle sucia y abandonada, y ratas por toda la ciudad. Eso no se puede permitir, porque lo primero que tengo que hacer es poner orden yo en lo mío. Y si yo me gasto 23 millones de euros fuera de presupuesto, significa que lo estoy haciendo no mal, sino muy mal.
Son muchos los datos que van apareciendo. Ya que hablaste de, bueno, esa disolución, que también en este pasado mes de octubre ya se puso oficialmente, ¿no? Definitivamente la empresa municipal de la vivienda fue disuelta en ese pleno. Bueno, ya no hablamos solamente de esos despidos, que también has hecho referencia, sino despidos de esta empresa y los despidos de también el servicio de recaudación, sino hablamos de un servicio también que afecta a miles de familias, que al final sigue estando también sin ejecutarse, ¿no? ¿Dónde va las familias que necesitan de ese servicio?
Es indignante. O sea, porque además aquí, cuando han disuelto la empresa provincial de la vivienda, la empresa municipal de la vivienda, presentaron al ministerio unos datos, lo han estado largando, no estaban convencidos, no tienen dinero para pagar las indemnizaciones. Cuando firman casualmente este préstamo de 65 millones, en ese mismo pleno llevan la disolución porque ya pueden pagar a los trabajadores las indemnizaciones que han acordado. Y encima me acuerdo que tuvo que decir el concejal que llevaba el tema que, bueno, que los trabajadores estaban contentos porque menos mal que habían cobrado su indemnización. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Usted le ha preguntado si él quiere seguir trabajando en el ayuntamiento o prefiere cobrar una indemnización, por favor? Es que encima insulta la inteligencia a los que estamos allí. Pero aparte de eso, hay un servicio básico que es la vivienda, un servicio que además el ayuntamiento debe liderar, y más como está nuestra ciudad, y el registro de demandantes de vivienda de Huelva Capital a día de hoy está parado. 38 días llevaba hace 3 días, 40 y tantos días lleva ya parado. Han cerrado la empresa La Vivienda con todas las funciones que tiene que realizar, entre ellos que si yo quiero demandar una vivienda social, yo vaya y me registre en el ayuntamiento y tenga acceso a eso, y si yo voy al ayuntamiento no me atiende nadie. El otro día veníamos de una visita a un barrio y entramos en el ayuntamiento, y es verdad, ¿eh? Porque estaba yo delante, el policía que está en la entrada y dos chicas, le dicen, mire usted, me han dado citas que puedo decir que fue, yo creo que fue hace 3 días. Tengo cita de la empresa de vivienda para hoy, la chica con su cita. Y no me atiende nadie, me he encontrado con eso, está cerrado, las pobres no sabrían que se había cerrado. Y no tengo dónde ir y no sé quién me... Y no le pudo atender nadie. Es que ni siquiera las personas que le han dado cita les han llamado para decirle, oye, por favor, sepa usted que esto se ha cerrado y la atenderá quien sea, ¿no? Con el problema tan grande que tenemos de vivienda en esta ciudad, con las demandas de vivienda que hay, que encima no se puede nadie inscribir, en este periodo se podían haber inscrito, por la media que tenemos, hay 2.000 demandantes de vivienda inscritos. Una media de 550 habitantes se podrían haber, demandantes, vamos, se podrían haber inscrito en estos días, por cómo va la cosa. Y nada, las funciones que llevan a cabo han sido paralizadas. Yo cierro, me ahorro el dinero que supone tener esta empresa, pero las funciones básicas que debe cumplir el ayuntamiento, sus competencias, las elimina también. Otra falta de responsabilidad, otra falta, pero que afecta a los ciudadanos, al que necesita una vivienda,
¿no? Además siendo un derecho, ¿no?
Siendo un derecho, hablando. Efectivamente, ¿no? Con lo cual, bueno, es que esto no se puede permitir, es que es indignante.
Aparte de eso, sabemos también que en este último pleno, bueno, pues ha habido también otra reestructuración, ¿no?, de, como decimos nosotros, de partidas en esos presupuestos municipales del 2014 que todavía estamos ejecutando. Bueno, pues hemos visto un sinfín de sesiones plenarias que sobre todo se encargaban de hacer esas modificaciones presupuestarias de un área a otro. En esta ocasión tenemos que hablar de ese plan de ahorro energético que también desde el Partido Socialista, desde que se puso en marcha sobre el 2010, que hablaban de que iba a producir un ahorro en esos gastos en el Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues se denuncia desde el Partido Socialista que no hay resultados y al revés, ¿no? Ha habido otro cambio, otra modificación de partida para cubrir también 230.000 euros.
Efectivamente, hicieron una campaña de venta de que se iba a producir un plan de ahorro energético que iba a suponer un ahorro de un 40% en estos años del alumbrado público y, bueno, al último pleno llevaron una modificación en que aumentaban la partida, el alumbrado público son 3,7 millones de euros, casi 4 millones de euros, y aumentan la partida en 230.000 euros, lo cual significa que no ha habido ahorro de ninguna manera. No solo no ha habido ahorro, sino que se ha aumentado. ¿Y además a costa de qué? A la costa de bajar la partida de reparación de las vías públicas. ¿Cómo están las vías públicas de esta ciudad? ¿Cómo están los pavimentos? ¿Cómo están los acerados? ¿Cómo están las calles? Bajan esa partida, con lo cual un servicio se recorta a costa de aumentar el alumbrado público que nos habían prometido que se iban a ahorrar, ¿no? Nuevamente, una de las promesas incumplidas y uno de los mensajes que lanzan, que se hacen la foto y ahí queda todo, ¿no? Y además me llama la atención porque en ese mismo pleno mi compañero Óscar, en nombre del grupo, llevó una moción hablando del tema de la pobreza, que es de verdad para ver cómo están los datos, te ponen los pelos de punta, ¿no? A mí se me pusieron los pelos de punta en ese pleno porque además llevaba un mapa de la ciudad, un mapa estudiado y con datos objetivos de todos los estudios que hay del índice de pobreza que hay en esta ciudad, de pobreza total, ¿eh? Y simplemente pedimos un fondo de emergencia para la pobreza, que ahora de aquí a fin de año, entrando en la etapa que entramos de Navidades, de todo, en sitios que estén más desasistidos, no pedíamos grandes cantidades y además decir, bueno, que se haga un esfuerzo y se haga, ¿no? Lo mismo que se ha hecho este movimiento de ficha. Pues nos dijeron que no, que es que a estas alturas no se pueden hacer modificaciones de crédito. Y ahí tenemos el ejemplo, que sí se pueden hacer modificaciones de crédito. Cuando hay voluntad y cuando algo importa, se pueden modificar los créditos.
Seguimos hablando, si te parece, también de parte de esas partidas. Tenemos que hablar también de la que se dedica al área de inversión, en donde en este presupuesto municipal había, bueno, pues una cifra de que rondaba unos 30 millones, ¿no?, para ejecutarse. Y de hecho, desde el Partido Socialista se ha visto también en las cuentas reflejadas que no se ha gastado ni un 2,5%.
Efectivamente. Cuando se presentó el presupuesto, en la memoria del alcalde, la que él firma, y el concejal que defendió, bueno, no, el alcalde, dieron dos mensajes básicos. Mantenimiento del empleo municipal, lo cual lo han incumplido radicalmente, ya lo hemos puesto antes de ejemplo, que han echado a trabajadores a la calle. O sea, mantenimiento de empleo, cero. Y otro punto que nos vendieron es las grandes inversiones que iba a hacer el ayuntamiento. Y dijeron, vamos a ejecutar los 30 millones de inversiones de remanentes las inversiones de años anteriores que no se han llevado a cabo, pero que sí llegó el dinero en su día. Vamos a ejecutar los 30 millones de inversiones este año. ¿Y lo vamos a hacer? A lo largo del año. Como trimestralmente vienen los informes a pleno de ejecución presupuestaria, donde nos dicen cómo van las partidas, donde nos dice el interventor lo que se ha gastado el ayuntamiento, en todo, digo en todo. Bueno, pues cuando miramos los datos observamos que otra promesa incumplida, ¿no? De 30 y tantos millones, 35 millones de euros, porque son 30 más lo del año, un 2%, no llegaba a 1 millón de euros. El plan de asfaltado, este del que están tanto hablando, que han sido 400.000 euros. Y ese mismo día, casualmente, saca el equipo de gobierno una nota de prensa de que va a ascender a 700.000 euros. pero desde luego al mes de septiembre, que es el último informe que tenemos, ni 30 millones ni un millón siquiera, ¿no? Con lo cual, bueno, por eso lo que a mí me preocupa de todo esto es cómo se hace un uso político de todo, hablo de este equipo de gobierno, y cómo lanzan mensajes con una frivolidad. Voy a ejecutar 30 millones, di la verdad, di que no puedes, di que te lo has gastado en otras cosas, di que no puedes ejecutar esas inversiones, que te vas a gastar un millón, y que gástatelo, y hazlo, porque la ciudad necesita un millón, 2 millones y 10 millones, pero como no vas a llegar, lo que te comprometes, hazlo, ¿no? Y el problema es que son mensajes que, bueno, yo me reí, sinceramente, dije, ¿30 millones? Si en lo que llegamos de legislatura, el año pasado, cero, el anterior, cero, y otro año fueron 200 y pico mil euros, reales, estoy hablando de datos reales, ni un euro en inversión. Y con los planes de ajuste que han aprobado, no podemos hacer inversiones más que las antiguas. ¿Me va a decir que en un año va a ejecutar 30 millones de euros de inversión? Que digan la verdad, que digan la verdad. Y han incumplido las dos básicas que dijeron cuando presentaron el presupuesto: empleo e inversión.
Por eso también solicitáis que el alcalde de Huelva sea el que lidere en un momento dado, bueno, pues esas enmiendas que hay que ejecutar, y queda muy poco plazo para hacerlas, los presupuestos generales del Estado en cuestión de infraestructuras, y también que abogue por esa transición europea, ¿no? Que vendría además para abrir camino a Huelva con los cruceros y con el resto de Europa.
A nosotros nos llama la atención porque además cuando hablamos de todo esto, que no se nos olvide que Pedro Rodríguez es el alcalde de Huelva y es el que lidera todo, me refiero, en lo bueno y en lo malo, no solo para la foto. Y no lo critico, que ha sido elegido alcalde de Huelva con el voto de los onubenses. Y democráticamente está ahí y porque lo han querido. Y lo han querido durante 20 años. Eso es así. Y es respetable y tiene todo mi respeto. Ahora, no solo para hacerte la foto en determinadas circunstancias. Debes liderar proyectos para Huelva. Debes liderar proyectos de inversiones que atraiga gente a Huelva. Paseate mañana o pasado por la ciudad. ¿Cómo está los fines de semana? Vacía. El turismo de Huelva capital. De Huelva capital hablo, ¿eh? Porque la sierra tiene el 100% de ocupación este fin de semana. Que lo he leído ayer en la prensa. El 100% de ocupación en la sierra de Huelva. Porque es un lugar atractivo, porque ahí la gente quiere ir. ¿Y Huelva capital a qué viene? ¿A quién viene? ¿Nadie? Turismo de cruceros, que lo hagan atractivo, que pongamos los medios para el que venga a Huelva quiera venir, que el centro de Huelva en el tema del comercio, en el tema de toda la asociación de comerciantes está abandonado, el de las chicas ni digamos, pues que se hagan medidas que hagan que la gente que venga a Huelva se quiera quedar en Huelva o quiera pasar el fin de semana en Huelva y no se tenga que ir solo a la sierra o a las playas. Y debe liderar esos proyectos porque eso genera consumo, genera empleo y genera alegría en la ciudad que está muerta, que es una ciudad muerta en todos los niveles. Y debe liderar eso, porque Huelva, no se nos olvide, es la capital de la provincia. Y Huelva ejerce de todo menos de capitalidad de la provincia. Y no genera recursos de ningún tipo. El paro. Tenemos aquí los datos del paro, 65.000 parados. Y es la única ciudad en la que ha aumentado el paro. En general, vamos. 4.113 parados más. ¿Esto se puede permitir? Esto es una cadena. Si no hay turismo, no hay empleo, más paro. Si no generan recursos de fuera, más paro. Si no se consumen los restaurantes, cierran, más paro. Una cadena. Y esto es lo que no puede ser. Y el alcalde de Huelva, como líder de esta ciudad, tiene que ser el motor de la ciudad. Y el ayuntamiento debe ser el motor. Y no puede decir que esto es mi competencia o no es mi competencia. Si en Huelva capital hay un volumen de parados inmenso, mi obligación es tomar medidas para el empleo. Y tengo que buscar recursos. Si no los tengo, buscarlos. Y no me puedo quedar sentado. Ir a donde tenga que ir y llamar a las puertas que tenga que llamar. Que no solo en la Junta de Andalucía, que tenemos una ministra de empleo, que casualmente es de Huelva, que llame a su puerta y que exija, que lo mismo que se quedan en la puerta los ciudadanos con pancartas pidiendo lo que sea con sus demandas, que él como alcalde vaya donde tenga que ir. Y a Europa, y a pedir, que las únicas medidas de empleo que se han generado en esta ciudad han sido las de la Junta de Andalucía. Y ha sido así, los planes de empleo, todos los contratados que ha hecho el ayuntamiento este año son por ahí, magníficos. Pero eso no significa que solo por eso nos quedemos en eso. Hay que luchar y no quedarte sentado esperando. Pero esa es la falta de ambición y la falta que ya hay, porque nosotros insistimos. Yo, si llevara 20 años gobernando, estaría cansada, seguramente. Bueno, con mi carácter dudo que estuviera cansada, pero bueno, con 20 años ya, yo creo que ya toca, ¿no?
Bueno, pues ya estaremos pendientes también del resto, ¿verdad? El resto de iniciativas que se van a emprender y sobre todo de cara ya a que finalice este año y comience una nueva ilusión y un nuevo año. Muchísimas gracias, María Villa de Amigo. Ha sido un placer tratar contigo todos estos temas.
Gracias a vosotros, como siempre, y feliz Navidad por si no vengo de aquí a Navidad. Feliz Navidad a todos y que esperemos que, bueno, que por lo menos pasemos una fiesta en condiciones.
Por lo menos que las pasemos con ilusión y el año que viene también. Bueno, pues emprendamos un nuevo camino, un nuevo recorrido, si puede ser. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya saben, aprovechen el puente con el tiempo que nos acompaña. Va a ser, bueno, todo un lujo también estar en la calle. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.